Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Qué bueno lo de Jorge Schaap, el nuevo alcalde de Valparaíso. Decretó el día del incendio, el recién incendio de Valparaíso, prohibir el acceso al albergue a la prensa para evitar sensacionalismo y morbo de muchos periodistas a la hora de informar. Como para reírse la reacción de varios de esos periodistas, hablando de un tremendo atropello a la libertad de la prensa, cuando a menudo son los primeros en decidir desarrollar tal noticias o privilegiar otra. ¿Dónde está en esas condiciones el derecho del auditor, lector y televidente a estar dignamente informado? Cambiando de tema, no sé si conocen usted una ONG internacional que se llama ABAZ, A-B-A-Z. Desde hace varios años, esta ONG informa e interpela el mundo político mundial sobre los temas que afectan global o localmente la existencia de comunidades humanas. Constantemente, casi 42 millones de personas a través del mundo reciben sus llamados y responden en función de sus intereses. A menudo, esta potente red obtiene resultados positivos en un mundo en general muy negativo. No dejó de sorprender entonces el mensaje que envió esta organización a sus adherentes en este principio del año 2017. Si bien inicia el mensaje sobre lo malo que fue 2016, citando el terrorismo, los refugiados, las guerras de Siria e Irak y, entre otras cosas, la elección de Donald Trump, afirma ABAZ luego que hay que seguir luchando porque, según ella, el mundo nunca ha gozado de tan buena salud. Alude para comprobar su afirmación a una serie de datos que voy a reproducir ahora. 89% de los niños están escolarizados en el mundo, cuando en 70 había solamente 79%. Más de 10.000 mujeres han sido electas a puestos de responsabilidad, cuando había solamente 3.000 en 70. El Producto Interno Bruto por habitante en el mundo ha pasado de 3.000 a 7.000 dólares por año en menos de 40 años. 80 países tienen gobiernos democráticos hoy, 40 solamente en 1960. 20.000 nuevos paneles solares se instalan cada hora en el mundo. El equivalente a la superficie de Europa ha sido declarada zona protegida en los océanos y, como consecuencia, las ballenas no son hoy una especie en peligro. La deforestación de la Amazonia decrece, en 10 años más no crecerá más. Contrariamente a lo que uno podría pensar, hay muchas menos guerras hoy. 100.000 muertos en 2016, lo que puede parecer enorme, pero si volvamos a los años 70, estábamos en este momento hablando de 1.500.000 personas muertas cada año. La planeta está mejor. En 2050 habrá desaparecido el hoyo de la capa de ozono. Se vive en promedio hasta 70 años, era solamente 54 en 60. Pasamos de 50 a 20% de pobreza en el mundo entre 1990 y 2016. Por supuesto, las cifras deben seguir mejorando. Esperamos que 2017 aporte buenas noticias en este sentido. Y para terminar, quiero expresar mi solidaridad con los mapuches de la provincia del Chubut, en Argentina. En particular, los del LOF en resistencia del departamento de Cushamén, que fueron violentamente reprimidos los 10 y 11 de enero pasado por más de 300 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, derribando sus casas, cerrando los accesos a su territorio, cercando mujeres y niños, tirando balas de goma y plomo, hiriendo de gravedad a varios de ellos y deteniendo de manera ilegal a muchos otros. Me asocio entonces a los colegas de Ciencias Sociales de la Universidad de Río Negro en Bariloche que denunciaron esos hechos. Bien, para empezar este nuevo programa de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, vamos a hacer la primera pausa musical, a escuchar una música ya muy vieja para ciertos. Data de 1970, es uno de los primeros discos de los Rolling Stones y el disco se llama Flower y la primera canción se llama también Flower. Y en la segunda parte del programa escucharemos la segunda canción de los Rolling Stones, una canción casi romántica, lo que puede parecer un poco extraño, que se llama Lady Jane. Escuchamos Flowers de los Rolling Stones. Después del editorial y de la primera pausa musical, es tiempo de presentar el invitado del programa de hoy. En Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, recibimos el doctor Igor Gojkovich, que hoy se desempeña en la Universidad de Santiago, en la USACH, como se dice en el medio universitario. Bueno, Igor ha sido también colega nuestro en la ULA ya hace muchos años, ni me acuerdo exactamente cuándo empezaste la ULA.
Llegué el 2002 a la universidad.
Ya. Y te quedaste como 4 años.
Hasta fines del 2005.
Ya. Por lo tanto, no solamente es el autor del libro que vamos a presentar, pero es el amigo que invitamos hoy en la radio. Bueno, tú estás en Osorno en particular para presentar tu última producción, que es un libro que yo creo que lo mejor es de empezar con el título, porque el título lo dice casi todo. ¿Cómo se llama el texto que publicaste?
Bueno, el libro tiene como título Trabajadores al Poder, el MIR y el Proyecto Revolucionario en Chile, y tiene una periodificación que arranca con la fundación del MIR en 1965 y se cierra con el ocaso, el colapso de dicha organización en 1994.
Entonces podemos decir ya como manera de introducir que es una historia del MIR.
Sí, efectivamente, una historia del MIR. Y yo diría que es el resultado de un proyecto de investigación que tuvimos ocasión de desarrollar entre el año 2012 y el año 2015, centrado fundamentalmente en los fenómenos de violencia política que afectaron a Chile entre 1978 y 1994, precisamente. Y en ese contexto, una de las organizaciones que aparecía con un mayor grado de involucramiento o compromiso con las dinámicas de la violencia política era precisamente el MIR chileno. Y eso nos llevó a tratar de hacer una historia más bien de carácter longitudinal sobre el conjunto de la organización. No solamente en términos del periodo que nosotros abordamos, en este caso en la investigación, sino que también retrotrayéndola hasta mediados de la década de 1960, que es cuando la organización surge.
Bueno, han habido muchas publicaciones relacionadas al MIR en esos dos, tres últimos años, muchos testimonios, muchos recuerdos, muchas personas que en su momento fueron o siguen siendo miembros del MIR, pero veo una diferencia notable con el texto que tú propones, que es un texto más histórico, más analítico y no solamente de testimonio.
Sí, lo que nosotros observamos en el marco de la investigación que tuvimos la ocasión de desarrollar, somos un grupo de investigación relativamente amplio, donde hay otros colegas como Marcelo Mella, que es politólogo, Iber Lozoya y Claudio Pérez, que son historiadores, más una serie de tesistas de doctorado, de magíster y de licenciatura que nos acompañaron en este proceso, es que los fenómenos de la violencia política no habían sido lo suficientemente abordados o investigados en la historia de Chile. Eso por una parte. Y en segundo lugar, que la violencia política que habían desplegado en nuestro país las organizaciones insurgentes, como el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el MAPU Lautaro, estaban insuficientemente tratadas por la historiografía. Y efectivamente lo que más había, y particularmente sobre el MIR, eran recopilaciones a nivel de testimonios. Lo cual es tremendamente interesante, es muy positivo porque, entre otras cosas, nos sirve a los historiadores como fuentes para poder aproximarnos a nuestro objeto de estudio. Pero estaba pendiente, a mi juicio, precisamente este aspecto en particular, es decir, tratar de construir una historia del MIR desde una perspectiva más académica que sin pretender ser un producto criminalizador respecto a la organización, tampoco operara en esta lógica laudatoria, digamos, donde las organizaciones carecen de toda crítica, sino que tratar de instalarla en el escenario histórico precisamente como un actor político que contribuye al desarrollo de determinadas tendencias dentro de la historia nacional.
Me parece interesante lo que tú decías, que se necesitaba esta visión histórica, porque, por ejemplo, en el caso del Frente Lautaro, Pedro Rosas hizo un trabajo, aparte de su tesis doctoral, que es bastante interesante, que es más o menos similar, por lo menos en términos científicos, a lo que proponen
De hecho, otro de los elementos a nivel de balance que nosotros pudimos establecer es que, considerando estas tres organizaciones, aquella que tenía un registro más significativo tanto de testimonios como de trabajos historiográficos era el MIR. En una escala de prelación le seguían los trabajos que han tratado sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y efectivamente los trabajos sobre el MAPU Lautaro se pueden contar con los dedos de una mano. Son los trabajos de Pedro Rosa, sí, de Iber Lozoya, en alguna medida de Cristina Moyano, de Nicolás Acevedo, pero no hay mucho más al respecto. Por lo tanto, ¿qué quiero enfatizar con esto último que estoy indicando? Que más allá de esta historia sobre el MIR, hoy día es necesario seguir profundizando, avanzando en investigaciones más monográficas, en este caso dedicadas tanto al Frente Patriótico Manuel Rodríguez como al complejo MAPU Lautaro. Yo creo que cuando ese proceso lo hayamos cerrado, vamos a estar en condiciones de decir si efectivamente ya tenemos una historia de la violencia política en un ciclo particularmente álgido de la historia de nuestro país, como es la década de los 70 hasta la década de los 90.
Marcelo, una pregunta.
Sí, bueno, muy interesante lo que estamos escuchando. Considerando al respecto que hay mucho mito del MIR, uno, no sé, pues nació y creció escuchando como verdaderas historias románticas de aventura de los líderes del MIR, y las generaciones actuales están, como se dice, dentro de otro contexto. ¿Cómo cree usted que va a contribuir su texto, su libro, desde el punto de vista histórico, justamente para dar a conocer esto que tiene mucho de desinformación, muchas veces más que de información? ¿Va a llegar el momento preciso ahora? ¿Está en un momento como para poder, sobre todo, me imagino, para quienes no tienen idea en lo concreto de lo que es este periodo histórico del país con esta organización.
Es súper interesante lo que planteas, porque efectivamente cuando uno asiste u observa algunas manifestaciones contemporáneas atingentes a las demandas propias de los movimientos sociales, como pueden ser los movimientos estudiantiles de este último periodo, ve muchísimas imágenes asociadas en términos simbólicos al MIR, digamos, banderas rojo y negro, rayados o grafitis asociados a la resistencia popular, o a Miguel Enríquez como una figura particularmente emblemática que estaría proyectando ciertos valores personales por una parte y ciertos contenidos políticos a estos nuevos movimientos sociales. Pero cuando uno se detiene a conversar con quienes portan esas pancartas, levantan esos afiches o hacen esos rayados, sus niveles de conocimiento respecto a lo que fue la historia del MIR y los niveles de desarrollo que ciertos cuadros del MIR tuvieron en esa organización son más bien precarios. Es decir, no hay una relación directa entre lo que podríamos denominar como el bagaje histórico-cultural sobre la organización respecto de cómo han impactado más fuertemente sus elementos simbólicos en los movimientos sociales contemporáneos. Por lo tanto, desde esa sola perspectiva, a mi juicio, la historiografía hace una contribución, es decir, coloca sobre la mesa los antecedentes, si uno quiere, objetivos u objetivables sobre lo que fue una organización, y luego ya quienes quieran tomar elementos de eso para desarrollar sus propias propuestas o planteamientos programáticos ya queda en la esfera de lo que es la actitud o la vocación política estrictamente personal. Pero en ese sentido la responsabilidad de la historiografía es tratar de ser lo más rigurosa, lo más objetiva y lo más científica posible a propósito precisamente de transferir estos antecedentes. Ese es el valor, a mi juicio en particular, de una obra de esta naturaleza. No pretende ser una obra testimonial, no pretende ser una obra reivindicatoria, más allá de que evidentemente en el análisis historiográfico todos en cuanto a sujetos estamos evidentemente permeados por lo que puede ser una mayor o menor ligazón con el objeto de estudio que estamos tratando.
¿Cuánto tiempo duró este proceso, la preparación de este libro?
Bueno, a ver, la investigación, como decía recién, se desarrolló en lo fundamental entre el 2013 y el 2015, en el marco de un proyecto de investigación Fondesi. Pero ya previamente, en el marco de otras investigaciones que tanto Fondesi como los recursos internos de la universidad, entre otras, esta en el momento en que yo trabajé acá, digamos, entre el 2002 y el 2005, me subsidiaron, digamos, me permitieron irme aproximando al tema. El tema no se investigó única y exclusivamente entre el 2013 y el 2015, sino que hay todo un acumulado desde el punto de vista investigativo que arranca, yo diría, desde fines de la década de los 90 y comienzo de la década de los 2000, y ese es el resultado, en definitiva, expresado en la publicación. Algunos de los trabajos, incluso, que están contenidos en el libro ya habían sido publicados preliminarmente como artículos en revistas especializadas, tanto en Chile como en el exterior, de manera que yo diría que estamos en presencia más bien de un programa de investigación que tiene un punto importante de desarrollo, un punto de inflexión a partir del 2013 con el subsidio de Fondesi a la misma. Por lo tanto, estamos hablando de una investigación de 12, 13 años aproximadamente.
Quería volver a algunas de las cosas que dijiste al inicio de la entrevista. ¿Cómo uno puede explicar que 30 o 40 años después pueda no existir la información, no existir investigación, no existir una visión historiográfica que permita entender movimientos como el MIR o otros movimientos que se conocieron en su tiempo? ¿Cómo tenemos que entender eso? Que primero, lógicamente, durante la dictadura no era el mejor periodo ni para investigar ni para publicar, pero tuvimos casi 25 años de gobierno democrático después. Entonces, esos dos gobiernos no hicieron nada para eso y la gente del MIR tampoco hizo lo necesario para reivindicarse como movimiento político. Y eso, y por eso, 30, 40 años después, ha sido necesario este tiempo para llegar a una madurez que permita, de manera historiográfica, presentar el movimiento.
Yo creo que se cruzan varios niveles de problemas. Por lo menos uno puede identificar así, de manera rápida, cuatro. El primero es un problema más bien asociado al tipo de transición política que tuvimos, digamos, donde de una u otra forma lo que se impone como discurso oficial, un poco esta imagen que recrea sistemáticamente Ricardo Lagos cada vez que es interpelado al efecto. La democracia se conquistó con un lápiz y un voto, digamos. Por lo tanto, todos estos fenómenos vinculados a la violencia política no solamente no habrían contribuido a la recuperación de la democracia, sino que por el contrario habrían sido un obstáculo, digamos, a la reconstrucción democrática. Ese anatema, a mi juicio, desde el punto de vista político, es particularmente importante, de manera tal que cada vez que se habla del MIR o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez o del Macu Lautaro, es una suerte de recelo general y que tiende a identificar muy rápidamente y muy mediáticamente a este tipo de organizaciones con el terrorismo, con la violencia política, y por lo tanto construye, vuelvo a insistir, un anatema sobre las mismas. Habrían sido un obstáculo a la recuperación de la democracia y no habrían contribuido, no habrían facilitado la recuperación de la misma. Ese es un primer aspecto. Hay un segundo problema que yo diría que es más bien de naturaleza historiográfica, es decir, que tiene que ver con nuestro oficio. Nosotros trabajamos fundamentalmente con fuentes y entendemos que las fuentes más objetivas son las fuentes documentales. Estas organizaciones, si bien dejaron un registro de fuentes, el acceso a esas fuentes es particularmente complejo porque no están depositadas en archivos oficiales.
Siguen siendo fuentes clandestinas.
En alguna medida, digamos, porque o están depositadas en las casas de algunas personas que militaron en la organización. Es efectivo, y esto lo pongo por escrito, digamos, que una parte importante de la documentación del MIR está en Cuba, digamos, y por lo tanto acceder a esa información en Cuba es particularmente complejo. Nosotros hicimos una instancia de investigación en La Habana, en este caso tuvimos la posibilidad de acceder algunas fuentes, pero no al conjunto. Por lo tanto, este tipo de organizaciones no son fáciles de pesquisar desde el punto de vista de los registros de fuentes documentales. Es muy complejo en ese sentido. Y es más complejo en el Mapu Lautaro y en el Frente que en el MIR, porque una parte importante de las fuentes documentales del MIR han estado durante un tiempo determinado alojadas en un registro, digamos, digital, que en su momento tuvo Flaxo, digamos, que ahora anda medio perdido. Nosotros, afortunadamente, cuando estuvieron depositadas ahí en Flaxo, tuvimos ocasión de bajarlas, digamos, desde este portal. Pues
tiene que ver también con el tamaño del movimiento, que era mucho más, en términos numerosos, mucho más importante que el Manuel Rodríguez.
Produjo mayor documentación. Hay que pensar, por ejemplo, que el MIR es una organización político-militar y que, por lo tanto, define un proyecto político y genera documentación en relación a ese proyecto político, mientras que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es el brazo armado del Partido Comunista. Por lo tanto, quienes definen y producen la documentación relacionada con el Frente no es el Frente, sino que es el PC. Por lo tanto, puede parecer así un preciosismo, digamos, pero no es un dato menor. Un tercer nivel de problema tiene que ver con el hecho con que muchas de las situaciones de violencia política posteriores a la amnistía de 1978 no están prescritas. Por lo tanto, muchas acciones en las que participaron militantes del MIR siguen siendo investigadas por los tribunales de justicia. En consecuencia, acceder a fuentes que tengan que ver con situaciones relativamente complejas o delicadas se convierte evidentemente en un obstáculo. Es decir, mucha gente, en definitiva, no va a entregar testimonios porque eventualmente esos testimonios se pueden convertir en un antecedente que abre causa judicial y que, por lo tanto, nos lleva a un terreno complejo. Y por último, a propósito de lo anterior, los testimonios hay que cruzarlo con otro tipo de fuentes, porque yo no opero en la lógica de la historia oral, sino que en la historia con fuentes orales, que es distinto. Por lo tanto, las fuentes orales no pueden ser recogidas literalmente y por lo tanto transcritas de manera tal que esas sean una expresión o un reflejo de la realidad de la organización, sino que es un antecedente más a partir del cual es necesario investigar. Y cuando llegamos a ese plano, el acceder a fuentes orales que más o menos sean fidedignas y que uno pueda luego utilizar como un antecedente para la reconstrucción de la historia, también se convierte en un tema no menor, digamos.
Me surge una pregunta dentro de lo que está planteando de la labor de un historiador, ¿cierto? Y en este caso de estos temas que obviamente no se podía llegar y construir este libro con acceso a fuentes en tiempos anteriores. ¿Cómo se puede hacer o conciliar, o si es así nomás que se tiene que hacer en términos de historia, el que, por ejemplo, pueden ir surgiendo cada vez más textos históricos de estos tipos de organizaciones o de otras que tienen directa relación, ¿cierto?, con esta división del país que se generó a partir de la dictadura, en el sentido de que, como bien lo dice usted, o sea, todavía inclusive hay una especie de tabú de acceso. Y cuando esto se concrete, cuando surja un libro histórico a partir de este periodo del país, ¿va a llegar en un periodo donde capaz que sean nuestros nietos, generaciones que lo van a ver casi como algo que no existió. ¿Qué papel juega ahí la historia? Siempre como una fuente fidedigna, ¿cierto? Uh-huh. Pero también, ¿qué pasa ahí con este proceso, entre comillas, de reconciliación del país que sigue abierto? Esa es como una duda que me surgió en este momento. Es como, no sé, ¿cómo se visualiza eso? Porque va a continuar esta división en el fondo. ¿Y cómo contribuye el texto histórico si viene como en desfase?
Lo que pasa es que la historia tiene una responsabilidad, en primer lugar, que yo la denominaría académica. Es decir, ser rigurosa desde el punto de vista del análisis en relación con las trayectorias históricas de un país. Y si es rigurosa, evidentemente, mirado desde esa perspectiva, nunca va a tener una adscripción política en sentido genérico con una determinada posición, porque al ser rigurosa va a mostrar los conflictos, las tensiones, las debilidades, las inconsistencias de diferentes actores en un momento determinado. No se le puede pedir a la historia, en definitiva, que establezca una verdad histórica respecto a un determinado momento, porque la verdad histórica en última instancia no existe, en cuanto a que las diferentes interpretaciones sobre los hechos del pasado nos llevan a diferentes conclusiones o a diferentes perspectivas de análisis. Sin ir más lejos, cuando hoy día nos aproximamos a la historia del conflicto mapuche y vemos que es un conflicto que no solamente se origina en el siglo XVI, sino que adquiere una dimensión particularmente álgida en la segunda mitad del siglo XIX y que esos rasgos, esas características se proyectan hasta el día de hoy, digamos, o hasta el día de ayer, por ser más práctico. ¿Qué podemos establecer? Es decir, no podemos ir a buscar responsabilidades históricas al pasado, es decir, quiénes son los grandes culpables, en definitiva, de esto que está ocurriendo hoy día, porque eso no es posible. Digamos. Lo que sí podemos hacer es tratar de explicarnos de mejor manera en qué forma los diferentes actores que han ido concurriendo a las diferentes fases de un conflicto han ido aportando, ya sea para descomprimir ese conflicto o para agudizar ese conflicto. Eso que utilizo como ejemplo para el caso del conflicto mapuche, yo creo que es también proyectable, digamos, u homologable con lo que ocurre con las organizaciones políticas en Chile en el ciclo que arranca hacia mediados de la década de los 50 y que se proyecta, en este caso, por ejemplo, hasta fines de la dictadura, a comienzos de la década de los 90. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, hay grandes déficits. En Chile, por ejemplo, no existe una buena historia del Partido Demócrata Cristiano. Con todo lo que ha significado el Partido Demócrata Cristiano en la historia de nuestro país, primero como falange y luego como Partido Demócrata Cristiano. No es posible pensar que no tengamos una buena historia del Partido Demócrata Cristiano. No tenemos una buena historia del Partido Socialista en sus diferentes etapas, procesos y trayectorias, quiebres, rupturas. Tenemos un buen bagaje historiográfico sobre el Partido Comunista. Tenemos en alguna medida hoy día buenos aportes historiográficos en relación con el MIR. Pero tampoco tenemos una buena historia sobre los partidos políticos de la derecha y de la nueva derecha en Chile. Me refiero al Partido Nacional, fundado en 1965, al Frente Nacionalista Patria y Libertad, que uno de los pocos trabajos es precisamente una tesis de magíster de la Universidad de Los Lagos al respecto. Es decir,
Luis Reyes.
La tesis de Luis Reyes. De manera que tenemos un déficit historiográfico que, a propósito de tu pregunta, es difícil de saldar si no tenemos todos los elementos que nos permitan ir construyendo una imagen, en cierta forma, más completa, más consistente y más coherente de los diferentes actores que concurrieron al conflicto político que dio origen al golpe de Estado de 1973 y que luego, en definitiva, se proyectó a través de la dictadura. Si no tenemos esos elementos, difícilmente vamos a poder ir ensamblando, en definitiva, esta historia que, al igual que tú, me parece que es necesaria, y no solamente necesaria hoy día, sino que es necesaria también para explicarnos dentro de 20 o 30 años más los acontecimientos de nuestra contemporaneidad.
Yo agregaré un comentario, que en este programa hago de todo, y más que todo doy mi opinión. Yo no sé por qué siempre hay que buscar la reconciliación o el consenso, porque por esta búsqueda que hemos tratado de seguir durante años, al final no hay debate político, no hay debate ideológico. Yo creo que a mí no me importa que la gente no esté reconciliada, a mí no me importa que tengamos diferencias políticas. Lo interesante es detener las bases para que cada uno pueda justificar su propia ideología y confrontarla con la de otros. No tenemos por qué pensar todos los mismos, no tenemos por qué estar todos reconciliados. Yo encuentro que eso, en términos de sociedad, es muy negativo. Creo que tratar de evitar de manera casi absolutista el debate, porque tenemos que buscar el consenso, tenemos que estar todos reconciliados, a mí me parece muy negativo en relación a lo que es el ser humano.
Sí, yo lo planteaba desde el punto de vista de que, claro, la riqueza de una sociedad es la diversidad, sí, estamos claros, pero yo lo planteo desde el punto de vista de que una cosa es tener una posición, por ejemplo, como se ve, no sé, pues en otras sociedades, donde hay debate, donde hay esto, pero es porque tienen, entre comillas, como resueltos los temas. Pero acá no hay debate porque tampoco, al estar no resuelto, es como que hay una especie de lo digo o no lo digo. A eso me refiero. Porque no, sin duda, o sea, si todos fuéramos del mismo pensamiento, sería muy fome, usando una palabra muy sencilla, sí.
Y además hay que hacerse cargo de que en sociedades como las nuestras, digamos, que no tienen resueltos una serie de problemas de carácter estructural, y dicen relación, por una parte, con las relaciones contractuales y las diferencias salariales, no solamente en términos de clase, sino que también en términos de género, que es uno de los problemas que ha aparecido más fuerte en este último tiempo, o sea, con bolsones de pobreza dura que no logran ser resueltos por ninguna de las políticas sociales que se han venido implementando en estas últimas tres décadas, y con problemas de asimetría desde el punto de vista del acceso de los sujetos a las resoluciones de los conflictos y por lo tanto a los problemas del poder, y con imágenes que en alguna medida se proyectan hacia la sociedad y que a mi juicio son complicadas. Por ejemplo, la existencia de penales, entre comillas, privilegiados para determinados presos, como puede ser Punta Peuco, y cárceles tremendamente hacinadas y muy pobres, digamos, para el resto de la población penal común, etc. Es decir, mientras sigan existiendo problemas de esa naturaleza, y todos los llamados que eventualmente se puedan hacer a la unidad nacional o a la reconciliación nacional caen en terreno yermo, digamos, no tienen posibilidades objetivas y objetivables de ser asumidos, digamos, o efectivamente resueltos. De manera tal que el conflicto es una situación consustancial a las relaciones sociales y es mucho más evidente, adquiere mayores grados de profundidad en sociedades que son más profundamente asimétricas o desiguales. De manera tal que esa situación relativamente utópica, pero deseable a mi juicio, de llegar a sociedades en las cuales los disensos, las diferencias sean menores o puedan ser resueltas de manera pacífica, todavía objetivamente no están dadas. Y en ese contexto, el trabajo del historiador no es subsumir esas diferencias, ni es subsumir esos conflictos, sino que por el contrario, ponerlos de relieve, ponerlos de manifiesto, para tratar de alertar a la sociedad, y eso yo creo que es la función social de la historia, de alertar a la sociedad que mientras esas situaciones no se resuelvan, este tipo de conflictos se van a seguir presentando o van a adquirir en el futuro inmediato, digamos, algunas connotaciones, como ya hemos visto en algunas circunstancias más contingentes.
Pero a mí lo que me llama la atención y que se evidencia, por ejemplo, en las generaciones actuales, es cuando, no sé, alguien, ya un político, por ejemplo, está planteando una propuesta, está llevando a cabo un plan de acción, y de pronto viene otro, ¿cierto?, del lado antagónico, ya lo supongamos de derecha a la izquierda, y todo ese planteamiento actualizado, esa propuesta de políticas públicas o lo que sea, la trata de derribar precisamente con estas denominadas como yayas del pasado de la dictadura. Entonces, ¿cuál es mi visión ahí? No es que no lo pueda hacer, sino que la generación que está ahora queda, como se dice, plop. O sea, ¿por qué le dijo eso si estamos hablando de esto otro? ¿Cómo se puede, cómo se puede avanzar en términos concretos de propuestas si siempre va a estar surgiendo? O sea, candidato que sea, desde concejales a posturas presidenciales, se evidencia eso. Hay una propuesta y de repente viene el otro y con temas que son totalmente fuera del contexto, trata de, entre comillas, enlodarlo con estas acciones o estos recuerdos del pasado, pero que no encajan en la sociedad actual, no encajan sobre todo en las nuevas generaciones.
Incluso uno podría decir que ese tipo de figura o ese tipo de situaciones son más bien retóricas, en sentido estricto, porque si nosotros miramos la historia reciente de nuestro país, desde el momento mismo en que se promulga la Constitución Política de 1980, o que se sancionan las bases sobre las cuales se va a configurar el modelo económico del país a partir de 1975, el Plan Laboral de 1979, etcétera, las bases estructurales del sistema económico, del sistema político, por extensión de la estructura social de nuestro país, son ampliamente compartidas. Es decir, no hay diferencias estructurales ni respecto del régimen político que tenemos en Chile, este mismo que se está desmoronando recientemente, ni sobre las bases del modelo económico que en su momento impuso la dictadura. Es decir, los problemas fundamentales del país no son objeto de discusión, son objeto de un consenso que se sancionó entre 1990 y 1995 y que ha seguido predominando ampliamente. las reformas que se comenzaron a impetrar en la segunda administración de Michelle Bachelet son el resultado de las presiones que los movimientos sociales comenzaron a instalar a partir del año 2007 y que alcanzaron mayor envergadura a partir del 2011. Es decir, no son reformas que nacen de la clase política, sino que son reformas que imponen los movimientos sociales, y una parte importante de su inconsistencia dice en relación con que no se toma lo que los movimientos sociales están planteando, sino que se hace una suerte de revisión y actualización de esos planteamientos, y eso es lo que se debate en este caso en los espacios públicos, digamos, a nivel de políticas de gobierno. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, a mí me queda la sensación que estas diferencias que apelan al pasado como un elemento de fractura son más bien retóricas, es decir, tienen que ver con la construcción de un discurso que carece de bases sustantivas, porque los problemas fundamentales, vuelvo a insistir, no están siendo debatidos, porque esos problemas fundamentales generaron un consenso histórico en un momento determinado, y ese consenso en este momento recién está experimentando sus primeras fisuras.
Tenemos que tomar un respiro, vamos a disfrutar de la segunda pausa musical, no dejen de escuchar los 107.5 de la Radio Universidad de Los Lagos, estamos en Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y nos vemos en dos minutos más con nuestro invitado Igor Bojkovic.
My sweet Lady J, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knee, my love, I pledge myself to Lady J. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady J.
Bien, después de esa pausa musical, volvemos al tema que nos convoca, el invitado Igor Bojkovic, historiador, hoy día radicado en Santiago, en la USACH, y la presentación de su libro Trabajadores al Poder, que es, como lo dijimos en la primera parte, una historia del MIR. Para provocar, tú fuiste miembro del MIR y tú hablaste delante de... del deber casi de buscar una visión la más objetiva posible. Entonces, si yo te hago el proceso de intención, Bueno, pero ¿cómo alguien del MIR va a hablar mal del MIR? Obligatoriamente le va a dar una visión positiva a su ensayo. ¿Cómo me respondes a eso?
No, o sea, lo decía hace un rato atrás, la labor del historiador, y no pretendo desdoblarme en ese sentido en ningún caso, es ser riguroso y objetivo en el tratamiento de los procesos históricos. Nosotros desde nuestra formación de pregrado, y más aún quienes hemos tenido ocasión de desarrollar procesos de formación a nivel de posgrado, magíster y doctorado, hemos aprendido no solo a cultivar el oficio, sino que a ser tremendamente respetuosos de lo que el oficio supone y de la responsabilidad profesional que conlleva. Y yo trato de situarme precisamente en esa dimensión, en ese campo, preferentemente. Pero no pretendo ser como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tienen dos personalidades y que por lo tanto escriben de una manera y practican desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista político una opción totalmente diferente. Efectivamente, yo fui militante del MIR durante un periodo larguísimo, digamos, hasta prácticamente el ocaso, la extinción de la organización. Tengo un profundo respeto, sobre todo por quienes entregaron su vida en la militancia en esta organización, y en especial de aquellos que fueron mis amigos y que perdieron la vida en esa oportunidad. Por lo tanto, soy también respetuoso de esa trayectoria en particular, y por lo tanto de lo que esas trayectorias suponen para una organización de este tipo. Pero cada vez que se ha realizado un lanzamiento, una presentación del libro, y quienes han asistido y han tenido ocasión de leerlo, aparecen temas que son controversiales y temas que son polémicos, porque yo, si bien es cierto, hago una recopilación rigurosa y sistemática de la información, tanto documental como oral, que está disponible o que yo seleccioné como investigador, hay una percepción de parte de quienes fueron militantes de la organización y que ya leyeron el libro y que se sienten en condiciones de debatir, que apuntan otros elementos o que yo no vi o que yo evalué o ponderé de manera distinta. Por lo tanto, esta no es una historia que va a venir a satisfacer las expectativas de la militancia del MIR, y por lo tanto no pretende ser, vuelvo a reiterar, una historia edulcorada del MIR, sino que es una historia que apunta efectivamente a aquello que yo considero que fueron sus principales aciertos y contribuciones, pero que también pone de manifiesto cuáles fueron aquellos errores en los cuales se incurrió y en los efectos, en este caso, que eso tuvo sobre la vida de la organización y particularmente sobre las vidas de los militantes. En ese sentido, vuelvo a reiterar, no pretendo desdoblarme, pero sí pretendo salvaguardar de manera rigurosa y sistemática la objetividad a la hora de construir un relato de este tipo.
No, eso me parece súper importante, porque probablemente muchos de los auditores no dimensionan lo que puede ser el trabajo científico de la investigación y asocian sistemáticamente la calidad de la investigación con la identidad del personaje. Uh-huh. Y eso pues, muchas veces en desmedro del trabajo real del investigador. Yo creo que es súper importante precisar eso. Yo no conozco ningún investigador que no tenga una ideología política, cualquiera sea. Pero por ser de acuerdo o no con la ideología, no tengo por qué pensar que el trabajo historiográfico que se ha hecho es muy válido o no lo es para nada. Y eso para mucha gente es complejo. Porque como tú lo decías, Marcelo, estamos en una sociedad de mucha confrontación y de mucho descrédito hacia el que no piensa lo mismo.
Yo creo que acá, y en este caso en particular, o sea, me refiero al libro en especial, y hay evidentemente algunos déficits que son importantes y que yo los puedo constatar, digamos, por las características de la investigación que desarrollamos, y otros elementos que están más bien enunciados, pero que no están lo suficientemente desarrollados y que es necesario que otras investigaciones vengan a complementar. Por ejemplo, la historia del MIR, pero no solo la historia del MIR, la historia de la mayoría de las organizaciones políticas en Chile, como lo mencionaba antes, tienen déficit importante, y uno de sus déficits más importantes es que no tienen miradas regionales. Es decir, cuando yo hago historia del MIR, o cuando Rolando Álvarez hace la historia del Partido Comunista, y para lo poco que hay sobre el Partido Moro Cristiano, el Partido Socialista, o el Partido Nacional, u otros, se está pensando la historia desde Santiago, y con las fuentes que refieren a Santiago y con testimonios orales que básicamente están instalados con militantes que hicieron sus trayectorias políticas en Santiago. Por lo tanto, pretendiendo ser historias nacionales respecto a estas organizaciones, terminan siendo historias de lo que podríamos denominar el núcleo metropolitano, en torno al cual, evidentemente, hubo quizás mayores adhesiones de masa, mayores niveles de protagonismo político, etcétera. Pero todo lo que tiene que ver con las historias regionales de las organizaciones está subsumido, cuando no definitivamente invisibilizado. El MIR fue una organización con vertebración nacional, por lo menos hasta 1973. Luego, durante el periodo de la dictadura, logró tener regionales relativamente importantes, por lo menos en Valparaíso, Concepción, en el complejo Osorno, Valdivia, Puerto Montt, etcétera. Y esas historias, en mi libro en particular, si aparecen, aparecen tocadas muy superficialmente, y no con, en este caso, la envergadura, la densidad y la intensidad que requerirían. Por lo tanto, este es como una especie de ejercicio autocrítico. La mía pretende ser una historia muy completa del MIR, pero yo asumo que en esta historia hay elementos que no están lo suficientemente desarrollados y que otras investigaciones tienen que venir a suplir. Por lo tanto, en un espacio como el que vamos a tener a la tarde de presentación, perfectamente alguien me podría decir, oiga, pero en su libro, el MIR de Osorno o el MIR de Valdivia o el MIR de Puerto Montt no aparecen ni siquiera mencionados. Yo podría decir, sí, aparecen mencionados, pero no tratados en profundidad.
Y justamente ese es un tema que quería abordar, porque tú lo dijiste, de hecho, al inicio del programa. Tú no iniciaste, pero trabajaste en un momento en Osorno y trabajaste esos temas en Osorno. Me interesaría justamente, aunque no sea obligatoriamente el objeto del libro, pero que tú puedas regionalizar esta historia, y porque si ya no se conoce mucho del MIR a nivel nacional, menos se conoce a nivel local, y especialmente en una ciudad como Osorno, que ha sido muy partidaria del régimen militar. Acá no necesitaron militares para torturar ni cuarteles para encarcelar. Se hizo todo con el mundo privado y con participación de muchos ciudadanos. ¿Qué es el MIR en Osorno durante la Unidad Popular y durante el gobierno militar?
Yo diría que el periodo que tiene un mejor registro en términos testimoniales, no así necesariamente documentales, es precisamente el periodo de los últimos 2-3 años de la administración de Eduardo Frei Montalva y evidentemente el periodo de la Unidad Popular. Hay registros testimoniales que se han hecho desde el programa del PECH, en este caso en particular.
El programa de estudios y documentación en ciencias humanas. Que ahora pertenece al CEDER de la Universidad de Los Lagos.
En el marco de ese programa se han realizado trabajos de titulación, sí. Trabajos de maestría, que han apuntado fundamentalmente a levantar testimonios orales, no solamente respecto del MIR, sino que en general respecto a la situación política de la región de Los Lagos y de Los Ríos, digamos, en el contexto de la administración de Eduardo Frei, de la reforma agraria y de la Unidad Popular. Y en el levantamiento de esa información ha efectivamente aparecido una organización de base eminentemente juvenil que tiene que ver fundamentalmente con estudiantes secundarios de fines de la década de los 60 y con estudiantes universitarios de la década de los 70, que alcanzó un importante grado de desarrollo, de incidencia o, si ustedes quieren, de instalación dentro de la sociedad local, que se proyectó al ámbito poblacional, a los cordones poblacionales más pobres de lo que eran las ciudades de Valdivia, Osorno y Puerto Montt en ese momento, y que por lo tanto tuvo dos pilares fundamentales en torno a los cuales se articuló: el movimiento estudiantil por una parte y el movimiento de pobladores por la otra. Y por lo tanto con una débil inserción en los movimientos de trabajadores, lo cual es más o menos una tendencia relativamente general del MIR durante este periodo. Y en ese escenario lo que hay como trabajo ya sistematizado tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que tuvo el MIR para desarrollarse especialmente entre campesinos y campesinos mapuche en el proceso, digamos, de recuperación de tierras o de corridas de cerco, como se le denominó al proceso de reforma agraria desde la perspectiva de esos movimientos sociales, y particularmente todo lo que fue la experiencia del complejo maderero Panguipulli, digamos, especialmente entre 1967 y 1973, bajo el liderazgo de José Gregorio Liendo Vera, que la prensa en su momento tildó como el comandante Pepe, digamos. Es decir, ese tipo de temáticas que son tremendamente relevantes dentro de la historia regional y dentro de la historia del MIR, yo diría que han sido abordadas, a lo menos parcialmente, en algunas sistematizaciones a nivel de tesis que los estudiantes de la Universidad de Los Lagos en particular han venido desarrollando estos últimos años. Y yo recojo esos trabajos y los instalo al interior de la publicación. Pero todavía hay mucho por hacer. Es decir, hay una serie de otras aristas que dicen relación, no solo con el MIR, sino con el conflicto político en la región, que no han sido lo suficientemente tratadas. A mí no me cabe la menor duda, por ejemplo, que tanto en la Escuela Adolfo Matei como en la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno deben haber registros documentales relevantes a propósito de lo que fue el conflicto por la tierra entre 1967 y 1973.
De hecho, para que tú lo sepas, la universidad acabó a través de un proyecto de investigación que lidera Sandra Ríos con Hernán Frigolet. Acabo de firmar un convenio con la SAGU y yo espero mucho que a través de ese convenio podamos tener acceso al archivo real de la SAGU. Porque si en el PECH hemos podido conseguir un archivo, es el archivo del que había sido el secretario general, pero es su archivo personal. Y lógicamente es su visión, pero debe haber un fondo archivístico que permitiría, en particular en relación a la propiedad de la tierra, avanzar mucho sobre la comprensión del fenómeno en esta región.
Por eso que aquí hay que hacer, vuelvo a insistir, y voy a ser muy breve, hacer hablar a diferentes actores. Es decir, yo estoy tratando de hacer hablar a uno en particular, pero otras investigaciones tienen que hacer hablar a otros actores, como en este caso en particular, a los agricultores de la región, a efectos de ir construyendo una imagen más completa sobre los problemas.
Situándonos en el lugar del auditor, y también de una persona que esté fuera del país, que esté ansiosa, por ejemplo, de tomar este libro en las manos, ¿a qué se debe entonces el no abarcar o el no incluir estos aspectos regionales del MIR por un tema de objeto de estudio más delimitado, recursos, tiempo? Porque esa persona, me insisto, o sea, una cosa es lo que estamos hablando acá, el poder dar más rato la explicación allá en el Centro Cultural, pero yo quiero situarme en el caso del chileno que esté afuera, por ejemplo, y que le llegue a sus manos y que quede con hambre de saber más de su ciudad. ¿A qué se debe fundamentalmente? ¿Un aspecto técnico, metodológico, de tiempo?
Yo diría que hay dos aspectos que son importantes de tener en consideración. Uno, que en el trabajo historiográfico se opera fundamentalmente con fuentes documentales, y las fuentes documentales no tienen territorialización para el caso de las organizaciones políticas. Es decir, por ponerte algo, las orientaciones del Comité Central del MIR hacia el Frente de Trabajadores no están pensadas para el Frente de Trabajadores en Santiago, sino que para los trabajadores de Chile. No obstante, nosotros sabemos, desde el punto de vista empírico, que ese documento, desde el punto de vista de la agitación política o de la actividad política, tuvo mayor incidencia en el desarrollo del FTR en Santiago. Entonces, el problema de la fuente documental es que pretende ser una fuente que da cuenta o se proyecta hacia la escala nacional, pero a la hora de su operacionalización tiene un mayor grado de desarrollo, de efectividad o de implementación en determinadas áreas en particular. Ese es un primer problema, que es un problema no menor, digamos, desde el punto de vista historiográfico, porque yo no me puedo quedar solamente con lo que me dice la fuente documental, sino que tengo que ver también de qué manera lo que dice la fuente documental tiene, digamos, una concreción o un trasunto objetivo en la realidad concreta. Y en ese plano, vuelvo a reiterar, hay determinados fenómenos que alcanzan un mayor grado de densidad o intensidad en algunas regiones más que en otras, y este es el caso, evidentemente, por ejemplo, para los efectos del MIR, de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y Chiguayante, que es donde el MIR alcanza un mayor grado de desarrollo. Por lo tanto, las otras áreas donde el MIR no tiene el mismo desarrollo que otras organizaciones, como el Partido Nacional, la Democracia Cristiana o el Partido Socialista, que es el caso de Osorno en particular, los estudios que otros investigadores han desarrollado son los que yo recojo a efectos de incorporarlos dentro de la publicación que yo estoy presentando. Es decir, yo descanso en ese sentido las contribuciones que otros investigadores han desarrollado a efectos de relevar o de representar qué es lo que está ocurriendo en aquellas regiones donde yo no, en términos personales, yo no he hecho una investigación más particular o más acuciosa. Pero no es que no estén, no están tratadas directamente por quien es el responsable del libro, sino que están tomadas de las contribuciones que otros investigadores han realizado. Lo mismo, por ponerte otros ejemplos, con Iquique y Arica, con Antofagasta, donde el MIR tuvo un desarrollo relativo más o menos importante, con La Serena, Coquimbo, donde también hay un nivel de instalación precario, digamos, pero relativamente significativo, etcétera, ¿no?
Pero yo creo que lo que tú dices tiene que ver con también el rol de las universidades, en particular públicas regionales, de tomar esos temas y de estudiarlos. Entonces, muchas veces se nos critica porque ustedes vuelven al pasado, vuelven a épocas violentas, ¿por qué no hablar del futuro, que es el discurso tradicional de la derecha chilena y de la derecha en general? Pero yo creo que no, justamente nosotros tenemos deber, yo diría moral y público, de indagar en esos temas para entender cómo se construyen las identidades en Osorno, cómo funcionan las comunidades, cómo funcionan los grupos sociales. Y si no lo hacemos a través de los estudiantes, no sé cuál es nuestro rol en una universidad regional pública.
Pero además, ese discurso más conservador es un discurso tautológico, en el sentido de que se recurre a la historia. Por ejemplo, cada vez que un tema de la política contingente eventualmente supone o conlleva llegar mayores grados de adhesión o de respaldo ciudadano. En este caso en particular, y a propósito de la contingencia del alto flujo de inmigrantes que está llegando a Chile, se vuelve a la guerra del Pacífico para exacerbar las diversidades y los enconos contra peruanos y bolivianos. Es decir, no es que ellos, los sectores conservadores, renieguen de la historia, sino que reniegan de aquellos aspectos de la historia que les resultan más complejos. Pero cuando la historia les es funcional o les es útil eventualmente para tratar, reitero, de exacerbar un discurso político xenófobo, por ejemplo, se va a la historia sin ningún problema.
Es evidente que un libro así lo van a leer de manera más atractiva y más fácil gente de izquierda, gente cercanos al MIR. ¿Qué dirías a alguien conservador, a alguien de derecha? ¿Qué le dirías para convencerlo que tiene que leer este libro? Lógicamente no lo vamos a transformar en militante del MIR. ¿Pero qué le diría? ¿Cuál es el elemento que a tu juicio es importante que alguien de derecha sepa del MIR y del estudio que tú hiciste?
Yo creo que hay dos consideraciones que se podrían tener.
Sigo con la provocación. Sí.
Dos consideraciones que se podrían tener en cuenta, pero voy a partir con un ejemplo. Tú sabes, porque conoces bien el programa, que el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago tiene entre sus estudiantes de posgrado, magíster y doctorado, a importantes oficiales de las Fuerzas Armadas y particularmente del Ejército de Chile, con algunos de los cuales yo tengo una relación académica, yo te diría, bastante fluida. Bueno, esos militares han leído el libro. Sí. Y lo leen con una perspectiva bastante amplia, con un criterio académico, yo diría, muy flexible, siendo personas que en ningún caso se han identificado en sus trayectorias, ni personalmente, ni con la izquierda, y yo diría que ni siquiera con la democracia, en el sentido más estricto. Pero no obstante ello, yo diría que hay un alto grado de respeto por la producción historiográfica de los académicos que se vinculan con la izquierda. Por lo tanto, si ellos son capaces de hacer ese ejercicio, cualquiera puede eventualmente hacer el mismo ejercicio. Pero en segundo lugar, es importante que la gente asuma que más allá de lo que este tema trata en particular, lo que subyace es tratar de entender, comprender y resolver los problemas del conflicto social, del conflicto político que ha venido enfrentando nuestra sociedad, por lo menos en estas últimas 5 décadas. Por lo tanto, la lectura tiene que ser pensando también en esa dimensión. Y por último, yo diría que es un problema importante que tenemos en nuestro país como cultura general. Es decir, normalmente opinamos a través de las redes sociales sobre temas que no conocemos, lo hacemos de manera muy liviana y muy superficial, y yo creo que esto por lo menos nos da una mirada un poco más amplia respecto a esos temas.
Bueno, eso es una muy buena definición de lo que debería ser el rol del académico investigador en una universidad pública. Bueno, por desgracia hemos llegado al fin de este programa. Muchas gracias, Igor,
gracias
por haber
a usted
aceptado la invitación. Y Marcelo, como siempre, nos veremos la semana próxima con nuestros auditores. Así que
así
tengan una muy buena semana. Y si el programa les gustó, le pueden hacer promoción hacia sus amigos y decirles que el domingo a las 19 horas lo podrán escuchar de nuevo. Chao a todos.
Chao, chao.
Hasta luego.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.